Los titulares del día en Camino al Sol.
La gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz para el presente y crea una visión para el mañana. Una frase de Melody Beater.
7:18 minutos en la mañana de este viernes 6 de diciembre. Vamos a compartirte de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Iniciamos con el tema educativo. El plagio entre los estudiantes continúa siendo una de las principales preocupaciones de los docentes en la República Dominicana, según una investigación presentada durante el 15º Congreso Internacional IDEICE 2024. El estudio titulado Inteligencia Artificial Generativa en el Aula, una evaluación integral de la perspectiva docente sobre su incorporación en la educación técnico-profesional dominicana, fue dirigido por el docente e investigador Edwis Francisco Vázquez, motivado por mejorar la calidad educativa. Básicamente en la educación técnico-profesional en Puerto Plata, es decir, ese fue el marco del estudio. Y la investigación arroja que los estudiantes hacen un gran uso de la inteligencia artificial, pero los docentes se encuentran preocupados. Señaló que la investigación analiza la percepción docente sobre el uso de la inteligencia artificial, profesionales que encuentran muchas implicaciones éticas que no se han considerado. El análisis, que fue realizado en 4 liceos del distrito 11-02 de Puerto Plata, evaluó la percepción de 101 profesores sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en la educación técnico-profesional. Principales hallazgos, bueno, riesgos de dependencia tecnológica. Los docentes advierten que el uso excesivo de la inteligencia artificial generativa puede limitar el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía intelectual de los estudiantes, quienes delegan sus capacidades cognitivas a las máquinas. Totalmente de acuerdo. Otro hallazgo, los desafíos pedagógicos, es decir, la integración de la IAG requiere un equilibrio entre aprovechar sus beneficios como la eficiencia y la accesibilidad y fomentar habilidades humanas esenciales como la creatividad y el razonamiento autónomo. Y el tercer hallazgo importante, el impacto en la calidad educativa. Las plataformas de IAG proporcionan información sin controles adecuados de seguridad y supervisión, lo que afecta la calidad del aprendizaje. Interesante estos hallazgos y creo que se pueden extrapolar, ¿no? Se pueden llevar hacia otros ámbitos. Cuando haces un uso indiscriminado y ya utilizas la inteligencia artificial generativa como tu punta de lanza, pues ocurre esto.
Sí.
Vas dependiendo mucho de la tecnología, vas quitándote un poco esa posibilidad del pensamiento crítico y sobre todo, esa es una tecnología que se está desarrollando. Por lo tanto, el contenido que hay ahí dentro no es 100% fiable.
Sí,
debe ser curado.
Ahí el tema es que se use así, de manera indiscriminada. Porque a mí me parece interesante el uso de la inteligencia artificial. Cuando tú conoces cómo conversar con ella.
Por supuesto.
Sea, cuando tú te formas para interactuar con eso. Además, sobre un tema X, los resultados que te traiga, tú debes tener el conocimiento para validar,
discriminarlos,
revisar y ver si la información ahí es viable. Ahora, si tú no tienes los conocimientos,
das eso por bueno y válido.
Y empieza a buscar ahí a lo que sea que encuentre y lo da. Entonces, la otra parte, por ejemplo, el docente también debe formarse.
Claro.
Para saber si eso que me entregó el estudiante Reinaldo es de inteligencia artificial o cómo. O sea, ¿cuál es la estructura? Tú puedes ver de entrada
y ahí,
qué fue lo que hizo ese muchacho, esa muchacha.
Y ahí hay herramientas,
y hay herramientas
que te
ya,
identifican si un contenido es hecho o no con inteligencia artificial.
Y eso va a seguir avanzando y va a ser, como, ya, no sé, a veces hay tecnología que llegan, se quedan y tal vez sea una de ellas. Entonces tenemos que aprender a convivir con ella y sacarle el provecho.
Sí, el tema aquí está en...
En la formación de muchachos.
Claro,
sí.
Y cómo, qué tan rápido adoptamos dentro de un proceso lo que es, y tan delicado como es el proceso de formación.
Y ahí lo que más me preocupa es que, como plantea ese estudio, que se quede así en lo simple y no se fomente el pensamiento crítico.
Por supuesto.
Eso es indispensable para tener ciudadanos responsables y ciudadanos que aporten.
Exacto. Así que
puedan discernir con fundamento.
Sí, sí, sí. Y ojalá que... Y el mismo el señor Vázquez, él llama al Ministerio de Educación a que desarrolle políticas educativas precisamente para que capaciten a los docentes en el uso de herramientas para mitigar el plagio, para prevenir la dependencia de los estudiantes de la tecnología para realizar sus tareas escolares.
Y que la usen de manera adecuada y que no le limite el ser críticos.
Por supuesto.
Eso es, pero ahí el docente tiene que estar muy bien formado.
Es integración, no sustitución.
Exactamente, exactamente. Bueno, los empresarios siguen firmes en modificar la cesantía. Los senadores entonces dicen que respetarán un acuerdo tripartito. Dentro de las discusiones de la reforma laboral en el Senado, al menos 11 sectores empresariales lanzaron tajante su propuesta al Código de Trabajo, limitar la cesantía a 6 años de labor con un pago establecido bajo un cálculo de 10 salarios mínimos. Su propuesta no cayó muy bien en el Congreso, que es donde se estudia la reforma y desde donde se tiene la facultad para modificar o dejar intacta la cesantía. Los congresistas están aunados en un mismo planteamiento de no tocar la cesantía a menos que sea para mejorarla. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró ayer que los derechos adquiridos de los trabajadores no están en juego en ningún momento y agregó que el Senado respetará los convenios acordados en las reuniones tripartita. Habrá que ver ahí un pulso.
Eso es, como dices, un pulso. Bueno, cambiamos de tema, aunque está muy vinculado con eso que estás planteando. Envejecer en la República Dominicana para muchos es una bendición llegar a la tercera edad, pero para otros significa lidiar con los desafíos de alcanzar los años dorados de la vida a expensas de una pensión, ayuda familiar o de los bienes que haya podido acumular en etapas anteriores. Para el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Seara Hatton, el bajo nivel salarial que se recibe en el país se traduce en una baja tasa de reemplazo al momento de la jubilación y constituye uno de los principales retos del sistema dominicano de la seguridad social. El salario es muy bajo y por eso tenemos problemas con la seguridad social. Hasta el 2023, y esto lo decía el señor Seara Hatton, hasta el 2023 el promedio de la tasa de reemplazo con la que un dominicano se retira es el 30% del salario que devengaba. Entonces, él explicó que un hogar promedio gasta 4.208 pesos mensuales en medicamentos.
Solo en medicamentos.
Que multiplicado por 3.6 millones de hogares, eleva dicho gasto a 181 mil pesos al año. Como opción, consideró que el uso de medicamentos genéricos es una buena alternativa. Son productos que de forma comprobada alcanzan los estándares y los avales internacionales. Y dice, el uso de los genéricos es una forma de abaratar cerca del 53-54% de lo que gasta una familia es en farmacia cuando ya están en esa edad.
Claro.
Entonces, dice él, establecer topes de coberturas para tratamientos ambulatorios, esa es una preocupación, comentó como otro de los tópicos incluidos en la agenda, y esa es una realidad. A veces hay personas que consumen lo que tiene su seguro de salud en el primer, segundo mes.
Y ya.
Y ya. Luego sigue pagando un seguro, pero no tiene cobertura. Y ya en esa edad, todo el sistema de salud debe ser, por supuesto, mucho más sensible, porque ahí es donde más se necesita.
Sí, pero ahí es menos donde menos tiene.
Donde menos tiene.
Ay, ay, ay. Bueno, en otra información, la Dirección General de Migración repatrió a 160 haitianos indocumentados que fueron sorprendidos en sus casas en el sector Los Altagracianos de esta ciudad la madrugada de ayer. El hecho fue calificado por los propios indocumentados como una acción inhumana. El operativo estuvo encabezado por agentes de migración, miembros del ejército, así como organismos de seguridad. Los indocumentados que estaban alojados en casas alquiladas en el sector Los Agracianos fueron sorprendidos durante la noche y fueron montados en el camión de migración y llevados a la puerta de acceso con este lado fronterizo con el poblado de Anse-Pitre y devueltos a su país. El operativo estuvo programado para el inicio de este diciembre, por lo que los indocumentados se mantenían concentrados en casas donde viven otros compatriotas que llegan del vecino país de forma irregular y sin ningún estatus legal. En términos generales, desde enero hasta octubre de este año, Migración ha reconducido a 220.189 haitianos indocumentados. Al observar los datos, octubre ha sido el mes con más migrantes reconducidos, con un margen de diferencia importante frente a los otros meses.
Bueno, vamos a cambiar de tema, Zoe. Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de maximizar la recuperación de la cartera de deudas tributarias, la Dirección General de Impuestos Internos informó ayer jueves. Mire, gócese su Navidad. Pero a partir del miércoles 1 de enero del 2025, la DGI publicará en su portal web las deudas tributarias de los contribuyentes que, luego de haberse cumplido un plazo de 30 días otorgado por sentencia judicial, no hayan efectuado el pago de sus impuestos. Entonces, el organismo hace la acotación de que solo publicará las deudas tributarias amparadas en sentencias, con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada a favor de la DGI, dictadas y notificadas por los tribunales competentes, que son consideradas deudas firmes tras ese proceso. Con esta explicación, la DGI justifica su derecho de publicitar las deudas firmes, porque se trata de casos judiciales que agotaron todos los procesos y cuyas sentencias de hecho se encuentran disponibles en el portal de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, los casos en que la DGI ganó y que está esperando el pago de parte del deudo y este aún así no paga.
Aún haber sido condenado no paga.
Sí, su nombre será publicado. Y lo van a poner ahí en la página web para que todo el mundo se entere. Eso me recuerda cuando publicaban allá en Santiago, no sé si lo siguen haciendo, las deudas que tenían con el cabildo, que ponían una pancarta. A ver si por ahí, por la vergüenza.
Eso funciona.
Cuando ponen la lista en los. Eso es como el equivalente. Cuando ponen en los condominios el listado de los apartamentos
de
lo
que no
pagan
el mantenimiento. Lo ponen ahí en la entrada. Y si hay un ascensor, en el ascensor, los nombres ahí de todo el mundo.
Cuando hay que llegar a esos puntos, ¿eh?
Bueno, intenso patrullaje de la policía en calles de Santo Domingo. Una notable presencia de patrullas policiales en los alrededores de centros comerciales, mientras que en avenidas y barrios de Santo Domingo se mantiene una escasez de fuerzas de la institución del orden público. Ante esto, muchos ciudadanos manifiestan sentir un mayor nivel de confianza y seguridad a medida que avanzan los días hacia la Navidad. Un ciudadano que cuenta 13 años en labores de motoconchista en Sabana Perdida, dijo que desde inicios de semana ha sido notoria la presencia de la policía en ese sector. Dijo que desde temprano en la mañana agentes policiales fueron apostados a las afueras del supermercado, mientras otros realizan patrullaje. Eso es porque ya los bonos, siempre se hace ese aumento de la seguridad en fechas como esta, porque la gente anda con su dinerito, tú sabes. Para muchos, por ejemplo, en la avenida Duarte es un lugar caótico para transitar y donde merodean más delincuentes. Ahí la zona hasta ahora, gracias a ese aumento de la policía, ha estado tranquila. Yo espero que siga, tú sabes, tranquilo en otras partes del país. Se anunció hace unos días que más de 1.200 miembros de la Comisión Militar y Policial serían desplegados para reforzar las medidas de seguridad y ofrecer asistencia a aquellos que se desplacen por las carreteras y autopistas del país con motivo de las festividades navideñas.
Y seguimos con otra información. La empresa Kingdom Aluminio SRL, primera entidad de propiedad china en la República Dominicana, labora con normalidad en el país, a pesar de estar sancionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos por supuesto uso de trabajo forzado, en violación al título 19 del Código de los Estados Unidos 1307, en la producción de sus mercancías. Oigan bien, ¿cuál es la notificación, Uso de trabajo forzado. Como el dictamen tiene vigencia inmediata, el personal de la CBP en todos los puertos de entrada de Estados Unidos incautará productos de extrusión y perfil de aluminio fabricados por Kingdom Aluminio. Entonces, en una visita que fue realizada por el periódico Diario Libre, se pudo constatar que la seguridad es sumamente estricta y al tratar de conversar con algunos de los chinos que iban y venían en el patio de la entidad, el equipo fue ignorado. Solo un agente de seguridad de nacionalidad haitiana se acercó por una diminuta ventanilla que apenas dejaba ver parte de su rostro y dijo que los ejecutivos estaban almorzando y que no podían recibir al equipo. Entonces, servicios de almuerzo llegaban a Kingdom Aluminio y eran entregados por suplidores que entraban a pie o en motores. La seguridad abría una pequeña puerta para recibirlos. Y durante la investigación de Kingdom Aluminio, se identificó, oigan bien, trabajo forzoso, abuso de vulnerabilidad, intimidación y amenazas, engaño, retención de salarios, violencia física y sexual, restricción de movimiento y horas extras excesivas. Así señala.
Pero eso está pasando aquí, con esa empresa aquí.
Una empresa, es una empresa china registrada, porque es una SRL. ¿Dónde está ahí el Ministerio de Trabajo?
Claro.
Es decir, ante esto, hay que estar ahí, no esperar invitación de nadie.
Ni eso denuncia
es,
de nadie.
No, 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 señores, saludos, buenas tardes. Estamos aquí, abran la puerta. No, que están comiendo. Claro, claro. Abran la puerta, claro. Mi querido. No le estamos preguntando si están comiendo o no. Sí, porque, eso, óyeme,
abuso sexual, trabajo forzoso,
retención de salarios, violencia física, restricción de movimiento, es decir, lo tienen preso ahí, no se puede mover,
Pero es que yo
horas
yo no lo puedo
extras
creer.
Excesivas. Eso, delicado, señores, este
por
tema.
Eso.
Y lo curioso es que sea Estados Unidos que le ponga el impedimento a que entren los productos de esa empresa por las condiciones en las que trabajan esas personas aquí. Ojo con eso.
Sí, eso nos puede hacer daño a, daño a nosotros.
Mi pregunta es, ¿qué tuvo que ocurrir para que en Estados Unidos se enteraran de las condiciones en que trabajan esas personas en esta empresa que está en República Dominicana?
Eso está como...
Está extraño.
Investigarlo.
Exacto, porque para que algo, como dicen, lo mucho hasta Dios lo ve.
¿Y habrá algún empleado que habrá denunciado algo? No sabemos.
No sabemos. Es apenas una nota bastante escueta. Pero realmente esto es para observarlo.
Sí, sí, sí. Te llevo a Nueva York, Rey.
Llévame, me voy contigo.
Bueno, la policía de Nueva York, y nos vamos a lo internacional, obviamente. La policía de Nueva York continúa la búsqueda, ¿se acuerdan? Del sospechoso de haber asesinado a tiros a Brian Thompson, el director ejecutivo de United Healthcare, la mayor aseguradora de salud privada de Estados Unidos. El ejecutivo de 50 años fue baleado por un hombre enmascarado en la entrada de un hotel en Manhattan, Nueva York, en lo que los investigadores describieron como un ataque selectivo y planeado. Los agentes encontraron tres crípticas palabras meticulosamente escritas en los casquillos de balas recuperados en la escena del crimen. Las palabras negar, defender y deponer. Eso según informa CBS News, socio de la BBC. Los investigadores dicen que están indagando si estas tres palabras señaladas informalmente como las 3D podrían apuntar a un motivo relacionado con las respuestas de las compañías de seguros a las reclamaciones de los clientes. aunque no existe una versión oficial sobre el vínculo entre las palabras escritas en los casquillos y la razón del ataque, los medios estadounidenses han publicado algunas claves sobre el significado de estos términos en el mundo de los seguros de salud. Las tres palabras hacen referencia a una frase popular que es comúnmente utilizada por abogados y críticos en la industria de seguros: delay, deny, defend, que en español significa retrasar, negar, defender. La frase describe las tácticas que utilizan las empresas privadas de salud estadounidenses para evitar o disminuir el pago a sus clientes. Y en ese sentido, las aseguradoras son criticadas por retrasar el pago a las personas, negar la cobertura médica y luego defender sus acciones.
Hay que ver ahí el motivo.
Sí, porque no es fortuito que esas palabras estén escritas en esos casquillos.
Y fue un asesinato.
Sí, persona fue, ayer comentábamos.
Lo identificó, lo esperó.
Tú ves foto y el video lo detienen antes de que él dispare, pero tú ves el señor, el CEO, caminando y esta persona atrás como completamente cubierta. Tú ves que él extiende la mano con un arma que le va a disparar. O sea,
una ejecución.
Una ejecución, esa es la palabra.
Sí.
Y entonces estas tres palabras
indican que hay un motivo, hay un móvil.
Hay un motivo personal ahí, parece que fuerte.
Así es.
Para que ese señor hiciera eso.
Y nos vamos ahora a Colombia. La Procuraduría colombiana informó ayer jueves que va a verificar la existencia de 20.000 cuerpos sin identificar en un hangar en el aeropuerto de Bogotá, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas advirtiera de su posible presencia. La información de un supuesto hangar con cuerpos no identificados fue comunicada a los expertos independientes de la ONU, que culminaron el jueves una visita en Colombia para verificar el trabajo del país en la búsqueda de sus miles de desaparecidos. Es una información que hemos recibido también del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No los hemos visitado, señaló Carmen Rosa Villa, miembro del Comité de la ONU, durante una rueda de prensa. Y horas después, el Instituto Nacional de Medicina Legal colombiano negó la existencia de un hangar con cuerpos sin identificar. Dice, la entidad desconoce la existencia de dicho hangar y no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos. Sin embargo, la Procuraduría, que es la encargada de vigilar y sancionar disciplinariamente a servidores públicos, ordenó al Instituto Forense dar explicaciones para confirmar o desvirtuar dicha información. Y esto pica y se extiende. ¿Por qué? Porque más de 121.768 personas han sido víctimas de desaparición forzosa en Colombia entre 1985 y 2016, según el documento de la Comisión de la Verdad. Y el Comité de la ONU advirtió que las desapariciones forzadas no son un crimen del pasado, sino que es algo que sigue sucediendo hoy en Colombia, en contextos de reclutamiento forzado, trata de personas, desplazamiento forzado. Pero estamos hablando de más de 120.000 personas.
¡Wow! Mira, y por último, el gobierno de transición de Haití adoptó una serie de medidas para fortalecer las capacidades y la modernización de la administración pública durante el Consejo de Ministros presidido por el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Leslie Voltaire, y asistido por el primer ministro Alix Didier Fil-Aimé. Entre las medidas se destaca la regularización del estado civil de los haitianos sin acta de nacimiento, para lo cual las autoridades de transición decidieron adoptar un decreto que otorga un plazo de 5 años a sus nacionales para regularizarse. Además, se tomaron decisiones en el ámbito del fortalecimiento institucional de Haití, como adopción de un decreto completando la composición del Consejo Electoral Provisional, el nombramiento de un director general y un director adjunto de impuestos, respectivamente. Otra medida es la que busca regularizar los desplazamientos oficiales de altos funcionarios del Estado. Estos deberán solicitar y obtener una autorización previa para cualquier desplazamiento oficial al extranjero. Por tanto, que se vayan organizando, pero me llama la atención cómo los haitianos van a sacar sus papeles, su acta de nacimiento, cuando con el terremoto y todo después, todo eso se destruyó. O sea, no especifica qué medidas han tomado para que puedan ellos recuperar su acta de nacimiento.
Que es uno de los grandes retos que tienen de movilidad, por un lado, por el tema de la violencia que se vive en Haití.
Así es.
Son las 7:43 minutos, un mundo loco, pero si tú estás conectando con nosotros, ahora te recordamos nuestra actitud Camino al Sol, llena de significado cada momento compartido. Es el mejor regalo que puedes dar.
Así es. Y bueno, siempre como para cambiar el sabor de estas noticias, vámonos con Chichí Peralta. A mí me encanta esta canción. Las letras, la interpretación, la música, todo.
Chichí, Procura.
Procura, ese me gusta.
Y no reclamo de lo que te haré.
Exacto. Procura.